Y para mí es algo bien importante entender. Dios no solamente es un ser que está arriba o está en un trono, sino Dios es el que nos diseñó. Y diseñó unas maneras para que nosotros pudiéramos entenderlo a Él. O sea, una cosa de expresión de amor, eso está en el Perkabó, que es un libro judío, que es la tradición hablada de los judíos. Una cosa que es amor es que Él nos haya creado. Pero más grande amor es que nos ha dado la capacidad para comprender y entender que hemos sido creados. Puedo decirle, los animales no lo entienden. Los animales no entienden que son creados. Los animales no pueden, ¿cómo se llama?, decir que hay un Dios o no hay un Dios. No hay ni un animal ateo, ¿no? O sea, no pueden. No pueden simplemente racionalizar. Pero a nosotros se nos dio la capacidad de entender, la capacidad de poder saber que Dios nos creó. Ahora, yo voy un poco más adentro en mi campo, yo soy especialista en el cerebro. Es, para mí, Dios diseñó el cerebro. Entonces nace una pregunta: si Dios diseñó mi cerebro, ¿cuáles son las herramientas que utiliza Dios para nutrir, para hacer crecer, para engrandecer, para hacerlo totalmente útil, esa herramienta que Él creó, que se llama cerebro? Descubro después de mucho tiempo de estudio que lo que es su palabra. Y para mí es importante entender, porque ya cuando entiendo que es la palabra de Dios, que al leerla comienza a trabajar en nuestro cerebro, comienzo a desarrollar varias teorías. Y hay un curso que doy en el instituto, que se llama Neurociencia en la Enseñanza de la Palabra de Dios. Pero no solamente eso, sino que trato a pacientes utilizando la Palabra de Dios. Cuando hice un estudio de todas las cosas que generalmente enseñamos en nuestros seminarios, en cursos de mismo psicología y de todo, al hacer un estudio, porque quería aprender bastante de qué había en los seminarios y todo, yo también he pasado por un seminario, descubrí que la mayoría de cursos de seminario eran translisterizaciones de las teorías seculares de la personalidad. Y no era algo que venía de la Biblia, sino que era, por decir, Freud biblificado, Jung biblificado, que son personajes que escribieron las teorías de personalidad. Entonces traté de ver si había una teoría bíblica directa. Entonces descubrí que sí, la palabra de Dios te da una teoría de la personalidad directa, y la llamamos la teoría del medio ambiente ideal. Y así le pusimos a nuestro instituto. Por eso usted puede leer acá MAI. MAI viene de medio ambiente ideal, pero nomás se ha quedado en Instituto MAI y se ha quedado así. Pero descubrimos muchas, muchas cosas. Pero a la vez queríamos saber, porque generalmente el cerebro trabaja de una manera increíble. No sé si me puede poner la primera imagen que le pedí. La primera. Este es un esquema que todos mis pacientes lo conocen. Es el esquema, se me fue. Ese es el esquema del cerebro, para que puedan entender. Y hay una parte que es humana, que es la parte de acá adelante, que es el órbito frontal, es el lóbulo frontal, y una parte que es animal, que es todo lo básico, que está la amígdala, hipocampos, hipotálamos, el anterior cingulado, es la parte animal. Ahí es donde está todos sus deseos, el deseo de comer, el deseo de reproducir, todos los deseos están en la parte animal. La parte animal la tienen todos los animales. La parte human part, o la parte humana, solamente la tienen los humanos. Hay animales que tienen pedazos de lo que es la human part. El macaqui, el mono macaco, creo que le dicen en español, es el que está más cercano a nosotros, ¿no? O sea, no es que hemos descendido del mono, aunque algunos parecen, pero no hemos querido descendir del mono, pero el macaqui que tiene, o sea, lo mismo, pero lo que hemos hecho en el mapping es cuando hacemos un mapa de todas las funciones, cada milímetro, lo vamos haciendo centímetros, milímetros, vamos haciendo las funciones, ¿qué es lo que funciona? El órbito frontal, lo que es ese órbito frontal, porque está encima de la órbita del ojo, es la parte más humana, la parte más inteligente. Ahí se encuentra lo que es recompensa, reward. Ahí se encuentra lo que es threat, amenaza. Ahí se encuentra lo que es bien importante, abstracto. O sea, en pocas palabras, gracias al órbito frontal podemos conceptualizar a Dios, porque Dios es abstracto, no lo podemos tocar. Podemos conceptualizar amor, porque amor es abstracto. Podemos conceptualizar esperanza. Puede conceptualizar usted un dólar, gracias a que tiene eso. ¿Por qué? Porque el dólar es un papel que le han puesto un número. Si usted le da un dólar, por decir, les voy a poner un ejemplo para que vean la diferencia entre animal y humano en lo abstracto. Digamos que usted tiene una banana, o como dice, nosotros le decimos en Perú plátano. Está bien, una banana, tiene un plátano, una banana, y yo me muero de hambre. Y tengo como $100 en mi bolsillo, y no me es problema el dinero, pero me muero de hambre y no hay nada alrededor. Y a ti el banano te ha costado ¿cuánto? $1. Y yo te ofrezco $50 por tu banano. ¿No? $50 te ofrezco porque me muero de hambre y se me va a morir. ¿No? Y sé que es potasio y todo y necesito el banano. Tú como ser humano, $50 y esto me ha costado $1. Increíble. Pásame los $50 y me los guardo. Porque usted puede leer un papel, $50 y se lo guardo. Pero digamos que el banano lo tengo un gorila. Y yo me acerque y le digo, te ofrezco $50 por tu banano. El gorila me va a mirar, si es que no me mató ya. Me va a mirar. ¿Y por qué? Porque no tiene la capacidad de conceptualizar lo abstracto. Y esa es la gran diferencia entre animal y ser humano. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con espiritualidad? Tiene que ver mucho con espiritualidad. En neurociencia, un cerebro enfermo en neurociencia, ojalá que me funcione este ahora así. Okay. Un cerebro enfermo es cuando esta parte, que es el cerebro, gobierna todo lo que es la mente. O sea, mi cerebro gobierna mi mente. Eso se le llama un cerebro enfermo. Cuando el cerebro controla la mente. Por decir, un ejemplo, tengo que comer. Tengo que gritar. ¡Ah! Y no me puedo controlar. Y tengo que actuar, y tengo que decir. Y en neurociencia se le llama eso un cerebro enfermo. Un cerebro sano es cuando la mente controla todo el cerebro. Tengo que comer. Sí, pero ya comiste y vas a esperar hasta mañana. ¿No? Los logros que voy a esperar. Tu cerebro está enfermo. No sé si me dejo entender, pero es bien claro. Ahora, la Biblia lo que nos enseña es que el hombre, ningún hombre puede controlar su cerebro. Y por eso necesitamos de Cristo. Y por eso cuando aceptamos al Señor como Rey y Señor y Salvador, Él nos da su mente. Recibimos la mente de Cristo. Nuestra mente no puede gobernar nuestro cerebro, pero la mente de Cristo sí puede gobernar nuestro cerebro. Y esta parte es muy importante en neurociencia cuando comenzamos a hablar. Yo me he reunido con bastantes científicos, miles de científicos. Nos hemos reunido en diferentes partes. Una vez pasamos 10 días reunidos en Duke University. Y a ellos les gustan mis teorías porque son medias marcianas para ellos. Les cuento una rápida para que puedan entender. Una vez me dijeron, doctor Johnson, hay algo nuevo. Mira, me ha puesto todo. Este es un chiste del hermano. Pero dice, doctor Johnson, hay algo nuevo. hay algo nuevo que usted haya descubierto últimamente, hay algo nuevo. Y entonces le dije, sí, he descubierto la razón de todas las enfermedades mentales, divorcios, pleitos y todo. Y entonces me dijeron, ¿qué es, doctor Johnson? Entonces más o menos hay la misma cantidad que hay, tal vez más, como 300, y todos quieren que yo explique eso. Y el doctor Harold Kenny me saca un whiteboard, por eso me gusta whiteboard. Y entonces me preguntan, ¿cuál es lo que pasa? ¿Qué es la nueva teoría que ha traído? Y le digo, sí, he descubierto la razón. Y si nosotros podemos trabajar con eso, podemos librar a todas las personas de enfermedades mentales. Todos están escuchando. Y entonces son tres razones, la razón de toda enfermedad mental. Entonces me dan el whiteboard y escribo así. Primero, no he terminado de escribir la palabra devil, diablo, y todos están riendo. Ya todos están riendo. La segunda, that's the first one. La segunda, Satan, Satanás. Se comenzaron a reír, pero más todavía. Y la última es, estoy hablando científico, o sea que casi ni uno cree en Dios. Demons. Si tengo un spelling que está mal, me disculpan, ¿ok? Pero es algo increíble que yo escriba eso en frente de todos los científicos, en frente en una universidad, porque en la universidad casi está prohibido lo que es religión. Y para ellos esto es religión. Y le digo, seguro que para ustedes esto es religión, pero estoy diciendo que he encontrado la razón de toda enfermedad mental. Y entonces le voy a explicar. No se preocupen del niño que yo grito más. Ok, devil. Devil. Es bien importante entender la palabra devil. Jesús la definió mejor y dijo que era padre de todas mentiras. Es el engañador. O sea, puedo decir que devil is a lie. Es una mentira. Lo voy a poner en español, ¿ok? Es una mentira. Y esa es la primera causa. Toda enfermedad mental es una persona creyendo una mentira. El que tiene depresión cree que no hay hope, no hay esperanza. Es hopelessness. No hay esperanza. Y eso es una mentira porque mientras hay vida, hay... Uy, se despertaron. Pues mientras hay vida, hay esperanza. La otra es bien importante porque esa mentira a uno lo chanca, lo destroza. El que es anxiety disorder, el que tiene el trastorno de ansiedad, es una persona que cree que mañana le va a ir mal, que le van a robar, que qué va a hacer, y no puede dormir de pensar de mañana. Y es mentiras, porque no sabe ni siquiera si va a vivir mañana. Es una mentira, pero esa mentira está en su cabeza y cree. El bipolar cree que va a solucionar el mundo. Y yo voy a hacer esto, y yo voy a hacer el otro, y yo voy a hacer el otro, y yo voy a decir esto, y yo voy a hacer el otro. Y cree, y comienza a trabajar en la noche, en sus ideas y todo. Pero es una mentira. Entonces, después que trata de hacer sus mentiras, o trata de actuar en sus mentiras, en que lo que está creyendo, ve que no funciona. Y eso hace que se deprima. Por eso es bipolar, mánico y depresivo. Y cuando se deprime, ahí se mata, lamentablemente. Pero todo empieza con una mentira. Y esquizofrenia. Todo lo que ve es mentiras. Todo lo que escucha son voces reales que están en su cerebro, pero no existen, son mentiras. Todo es mentiras. Y ahora, ¿qué tiene que ver Satanás? Entonces, ya con mentiras, todas las personas están prestando atención. Pero ¿qué tiene que ver Satanás? Satanás es adversario, es el adversario, viene la palabra de adversario y es adversidad, adversidad. O sea, las adversidades hacen que la mentira se vuelva real. No sé si me dejo entender. No hay hopelessness. Entonces el esposo que está mirando a la esposa depresiva, que cree que no hay esperanza, la mira y ya no aguanta su rostro, no aguanta que no se baña, no aguanta que no se levanta, y se va el esposo, ya ves, no hay hope. O sea, es una adversidad porque pelearon y se fueron. O viene el ansioso y al día siguiente le roban el carro. Es una adversidad. O se choca y cree, ya ves, es cierto. Yo sabía que mañana iba a ser algo increíble y comienza a pensar que es real. Pero no solamente eso, hay adversidades en el trabajo, adversidades en el hogar, adversidades en todo. Y esas adversidades es en que nuestras mentiras sean aún más intensas. Y el problema es que pasa a demons. En griego, los demons son personas que tienen cosas en la cabeza constantemente. Nosotros en ciencia le decimos intrusive thoughts, o sea, pensamientos intrusivos. O sea, esas mentiras se vuelven tan fuertes que al final son parte nuestra. Todo, intrusive thought, o sea, son pensamientos intrusivos, vamos a poner thoughts. Intrusive thought, o sea, son pensamientos intrusivos que están todo el día y en la noche no me dejan. Ahí está. Pero es la adversidad que convirtió esta mentira en intrusive thought. Si nosotros podemos descubrir ¿qué mentira está creyendo el paciente? Si nosotros le damos las herramientas para curar las adversidades, para enfrentar adversidades, y nosotros le enseñamos a meditar en Dios para que se salgan los intrusive thoughts. Mire, cuando alguien de acá tiene eso, levante la mano nomás, este es confidencial. No, estoy bromeando. Pero si alguien tiene así intrusive thoughts, que no se le va y en la noche está, comience a respirar. Mire, respire y comience a contar 1, 2, 3, 4. Y ahí para y lo aguanta por 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y lo bota por 8. Contando hasta 8. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? Mira. Los intrusive thoughts. Hermano, ese soy yo. Ah. Los intrusive thoughts se quedan acá en el hipocampo, se quedan acá, ¿ok? Y están actuando en esta zona. Pero cuando yo estoy actuando en esta zona y estoy contando, estoy utilizando esta zona y ya no utilizo la zona de emergencia, que es esta. O sea, en pocas palabras, yo no puedo, si estoy contando y respirando, se me van a ir los malos pensamientos. En pocas palabras, cuando terminé de hablar de eso, de devil, Satan and demons, cuando terminé de hablar de eso, todos aplaudieron. Todos se levantaron y se dieron cuenta que era real. La Biblia es real. El Señor Jesús habló de eso. Capítulo 4, podemos verlo. Cuando Él se va a bautizar, cuando Él se va a la tentación, aparece la palabra diablo, aparece la palabra Satanás, y después cuando comienza su ministerio aparece la palabra demonio. Pero a veces nosotros leemos la Biblia así pasajeramente y no la entendemos. Pero cuando la leemos profundamente vemos que es la mejor herramienta para que el Señor alimente nuestro cerebro. Y no solamente lo alimente, sino lo estabilice. Y no solamente a adultos, sino a niños. Por eso Proverbios 22:6 es una realidad. Instruye al niño en su camino y aún de viejo no se apartará. Por eso es tan importante. Y hoy día, hermanos, empezamos un viaje. Empezamos un viaje en una relación especial con Dios y con lo que Dios nos ha dado. Por favor, si está usted hoy día, no se pierda mañana. Porque no termina hasta el domingo en la noche. Lo que trato de decir, a veces nosotros vamos, yo nomás quiero aprender de la presencia de Dios. No, porque voy a hablar de tu matrimonio, voy a hablar de tu familia, pero principalmente el domingo en la mañana voy a hablar de ti y tu relación con Dios. Y les voy a explicar bien claro porque hay algo más. Nuestro cerebro puede conscientemente, ¿ya? Conscientemente, o sea, en este momento usted puede grabar 30 cosas. Se da cuenta que estoy utilizando blue jeans, se da cuenta que estoy utilizando una camisa negra, 30 cosas, que hay un whiteboard ahí, que aparezco yo por arriba, que está el vecino que está al costado, el niñito que comenzó a llorar. Usted se da cuenta 30 cosas conscientemente. Si es muy inteligente, 40 cosas conscientemente. En un instante, su cerebro es tan capaz de ver 30, 40 cosas. Y a veces son cosas que pasaron, pero que se quedan grabadas. Inconscientemente, su cerebro, más o menos se calcula, 10 millones de cosas. O sea, su cerebro trabaja más inconscientemente que conscientemente. No sé si me dejo entender eso. Y eso es muy importante, porque usted, por decir inconscientemente, ¿ya? ¿Cuántas veces usted desde que ha llegado se ha puesto a pensar? Suponte que usted se llama, bueno, voy a hacerlo con Douglas. ¿Cuántas veces Douglas ha venido acá y dice, Douglas, es tiempo de parpadear? Douglas, respira. Douglas, circula la sangre. ¿Cuántas veces he dicho, Douglas, palpita, palpita? Usted nunca se ha dado cuenta ni siquiera que respira, ni que su corazón palpita, pero su cerebro está controlando todo eso inconscientemente. Ha medido la temperatura, la altura del techo, quién está al costado, quién está a la derecha, y se está acordando, está entrando a su hipocampus y está trabajando. El cerebro que creó Dios es una maravilla. Pero eso de inconsciente también afecta mucho cuando nosotros enseñamos la Biblia. Y hay una parte que quiero ser claro hoy día en cuanto a lo que vamos a enseñar. Perdón. Me atoré. Una cosa que es muy importante en cuanto a consciente e inconsciente. Cuando nosotros nos enseñan, digamos, nos enseñan de la Biblia, he encontrado un problema que se los enseño a los pastores, lo enseño en el instituto. ¿Cuál es el problema? Enseñamos de Jesucristo, ¿no es cierto? ¿Está bien? No me tenga miedo, hermano. ¿Está bien? Enseñamos a Jesucristo. Ok. Ahora, usted me puede preguntar, le puedo preguntar a usted, ¿quién es Jesucristo? Vamos a decir la mayoría, porque lo he hecho antes con más de 2,000 personas y eran pastores reunidos. La mayoría dice, Jesucristo es el Salvador. ¿Está bien? ¿O no está bien? ¿Está bien? Ok. Entonces yo les pregunto algo bien lógico, porque soy científico. Les pregunto, ¿de qué nos ha venido a salvar? ¿De qué? ¿De qué nos salva Jesucristo? La mayoría duda en responder, ¿ah? Pero es mi Salvador, pero ¿de qué nos salva? Entonces la mayoría, muchos dicen, de nuestros pecados. Y yo digo, será de las consecuencias de nuestros pecados. ¿Está bien? Está bien. Ok, entonces, pero ¿cómo se le llama? ¿De qué nos salva? ¿A dónde no vamos los que creemos en Jesucristo? ¿A dónde no vamos? Al infierno, ¿no es cierto? O sea, y usted está enseñado eso y está enseñado de chiquito, es el infierno. Pero mire cómo actúa lo consciente y lo inconsciente, porque hemos hecho estudios, hemos hecho exámenes y todo en cuanto a eso. Para que tenga idea, ¿ya? Inconscientemente me han enseñado que Jesucristo es el Salvador, y cuando creo en Él, paso a una decisión, no voy más al infierno. ¿Ok? Ahora, ¿el infierno cuándo sucede? ¿Después de muerto o antes de muerto? ¿Ah? Yo sé que hay algunos que viven un infierno hoy día, pero ¿el infierno es de cuándo? ¿Después de muerto o antes de muerto? Después de muerto. Entonces, inconscientemente, mi cerebro lo absorbe y dice, Jesucristo nomás me sirve para después de muerto. No me sirve para hoy día. Y por eso la mayoría de mensajes, la mayoría de enseñanzas, no son para here and now. Es para, si te mueres hoy día, ¿a dónde vas? Pero yo quiero saber qué puede hacer el Señor Jesucristo hoy día. ¿Qué puede hacer Dios hoy día conmigo? ¿Qué puedo hacer? No quiero esperar. Y por eso hasta me comporto con eso. Me puedo comportar mal una semana, pero si me arrepiento el domingo estoy bien. Me puedo comportar un mes, pero si me arrepiento estoy bien. ¿Por qué? porque no he conceptualizado lo que here and now, o sea, aquí y ahora, Jesús ha hecho con su muerte. Por decir, a este grupo tan grande que era de 2,000, les pregunté, ¿cuántos de ustedes sabe Juan 3,16? Y todos, hermanos, de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo dijo, lo dicen todos. ¿Y por qué? Porque tiene que ver con salvación y tiene que ver con muerte, después de muerte. Y es fácil para nosotros memorizarlos. Y entonces le pregunté, eran 2,000, le pregunté, ¿y cuántos de ustedes saben Juan 1,12? Miren, casi ni uno sabía Juan 1,12. ¿Sabe por qué? Porque Juan 1,12 es para here and now. E inconscientemente me lo han quitado, que es para aquí y ahora. ¿Qué dice Juan 1,12? Mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo hoy día soy hijo de Dios por la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Pero no solamente hijo de Dios, soy sal y luz del mundo. No solamente sal y luz del mundo, soy embajador de Cristo. O sea, hay labores y es hasta el que se ha sentado en la última banca. Son todos. No es lo que participamos, no lo que somos diáconos, no lo que somos líderes, no lo que somos pastores, sino todos ustedes, cuando acepta al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, usted se convierte en un hijo de Dios. El Espíritu Santo viene a morar en usted y usted tiene naturaleza divina. Qué difícil poder entender eso, aunque la Biblia lo dice simplemente. El que ama mi palabra, yo lo amaré. Juan 14, capítulo 14, y dice bien claro, y yo y mi Padre haremos morada en usted. O sea, lo dice bien claro, ustedes son templo del Espíritu Santo. Pero qué difícil es entender para nosotros eso. ¿Por qué? Porque es algo así como que Dios está bien lejos y no mora en mí. Ahora le explico esto porque es importante. Yo he trabajado en el Treasure Coast Forensic Treatment Center. Es un sitio donde se estudia el cerebro de personas que son ITP, Incompetent to Proceed, y NGI, Not Guilty by Reason of Insanity. Significa que son personas ITP, Incompetent to Proceed, es que tienen tantos problemas mentales que no entienden los crímenes que han hecho o el crimen que han hecho. Y not guilty by reason of insanity, como no entienden lo que es, no entienden el proceso, no pueden entender lo que es juez, no pueden entender lo que es un bailiff, no pueden entender lo que es un sheriff, entonces ni un prosecutor, no, ni un defender, no pueden entender eso, entonces no se le puede juzgar, porque tiene que entender. Y not guilty by reason of insanity, que puede entender todo, pero en el momento que mató, no estaba en su sentido. En el momento que cometió el crimen, no estaba en su sentido. He trabajado en eso. Pero habían personas, cuando yo llegué a esta gran institución psiquiátrica, cuando yo llegué, habían más de 200 internacionales que no salían y lo único que tenían de pena de lo que habían agarrado era una Coca-Cola y lo habían denunciado. Y tenían 7 años, cuando por una Coca-Cola que te agarras es pagarlo y sales. Ellos tenían 7 años, ¿por qué? Porque no entendían lo que era juez. Y entonces yo entro ahí y mi pensamiento, por haber desarrollado la conciencia de la presencia de Dios, que se lo voy a enseñar, desarrollado, es: Señor, hemos llegado a este hospital, hemos llegado a este pabellón psiquiátrico. ¿Para qué me has traído o para qué te he traído a ti, Señor? ¿Qué vas a hacer con estas personas? ¿Qué vas a hacer? Estas personas están sufriendo por su propio problema mental, están sufriendo miles de cosas. No pueden regresar a sus casas, no pueden regresar a ningún sitio y están acá más de 7 años simplemente por algo que van donde el juez y le dicen al juez que entienden y se van. ¿Qué puedo hacer? Entonces el Señor comienza a trabajar en ti porque eres consciente que has entrado a un sitio y tú has llevado al Señor. Tú lo único que tienes que ponerte es de instrumento del Señor. Y Y entonces van a venir ideas a tu cabeza, porque la Biblia dice que Él pone el querer como el hacer. Entonces yo estoy esperando nomás el querer como el hacer. A mí me gusta mucho dibujar, yo dibujo todos esos dibujos, y los primeros dólares que me gané en Estados Unidos, en Nashville, fue haciendo caricaturas. Entonces el Señor me puso, ellos no pueden aprender leyendo qué es lo que ellos le enseñan, pero pueden aprender por caricaturas. Y me hice todo un libro de caricaturas, en caricaturas, de las leyes de Estados Unidos que ellos tenían que aprender. Casi todos salieron, porque aprendieron por caricaturas. Cuando el Señor te lleva a un sitio, no solamente es para hacer una oración, no solamente es para tal vez cantar una canción, no solamente es para predicar un sermón, sino porque va a ser algo grande para el beneficio de los demás. Y eso es cuando entiendes que eres sal y luz del mundo, entiendes que eres embajador de Él, entiendes que eres una carta leída por todos, porque todos te leen. Leen si tienes paz, leen si tienes amor, leen si tienes fuerzas, que es lo que Dios da. Pero lo que pasa es cuando yo no tengo esa relación con Dios o no tengo esa conciencia de la presencia de Dios, no permito que Dios actúe en mi vida. Estoy aquí porque pienso que el aprender de la conciencia y la presencia de Dios en mi vida, o sea, de que cuando usted va, ¿cuál es el mercado más popular acá? ¿Perdón? ¿Walmart? Y uno que no sea Walmart, sino uno, ¿cuál? ¿Kroger? ¿Rouser's? ¿Rouser's? Es cuando usted va a Rouser's, usted está seguro que Dios entra también. Cuando usted habla con la cajera, está seguro que Dios también está ahí. Usted está al tanto de cada proceso que pasa, sabiendo que Dios mora en usted. Sabe que usted lleva el olor de su conocimiento a todas partes. Nunca se le va de su cabeza la conciencia de la presencia de Dios, sino siempre está. Pero no está para cosas simples, sino está para cosas grandes. Solamente que Dios comienza a actuar en usted de una manera que usted ni siquiera se puede imaginar. Pero lo primero que va a hacer es trabajar en usted. Y es lo importante, porque si usted aprende esta parte, usted ni siquiera tiene idea dónde Dios lo va a llevar o lo que Dios va a hacer. Y por eso para mí es importante traer esta clase y que usted la pueda apuntar. Dentro de un rato, vamos a parar un rato y usted va a regresar. O sea, vamos a ir, creo que van a ofrecer tacos, algo, ¿no? Sí. Tacos al pastor, hay uno, ¿no? Pero vamos a regresar porque va a descansar. Y parte de esto también es que usted me pregunte. Que usted me pregunte realmente. Lo que Dios hace es algo increíble. Y les digo con toda honestidad, he ido a hospitales y les voy a enseñar como oro en los hospitales. Generalmente yo no abro mi boca, sino he desarrollado algo que llamo la conciencia de la presencia de Dios en mi vida. Entonces, la vez pasada me llamaron por una señora que quería verme, pero nomás quería verme para hablar, ni siquiera para pedirme por sanidad, porque tenía cáncer pancreático, le habían dado 6 días. Entonces quería verme como para despedirse bien, algo así, porque el doctor le había dicho que no pasaba, 6 días era mucho. Entonces me acerqué, la señora era de Nicaragua, y me acerqué donde ella y yo me paré. Y dijo la señora, me dijo, yo pensé que usted iba a orar. Y dice, no, yo hago de otra manera, le digo a la señora y le explico. Y dice, ¿y cuál es su manera? Me dice, ¿cuál es su manera? Y entonces yo le digo, mire, yo estoy seguro que Dios mora en mí. Ese es lo que he aprendido a través de estos años. Y sé que Él puede hacer cosas increíbles. Incluso creo que le puede dar un nuevo páncreas. Pero depende de Él. No depende de mí. Entonces lo que estoy tratando ahorita en este momento es de sacar a Douglas para que él esté solo con usted. Sé que Él ha venido conmigo porque yo soy templo del Espíritu Santo y Dios mora en mí. No porque yo lo digo, sino porque la palabra de Dios lo dice. Entonces he venido acá para eso. He venido a traer a Dios y que trabaje en ti. Sabes que por religión sabemos que oramos y reprendemos y Señor que levanta la que mira la que, y mientras más gritamos creo que va a ser más efectiva mi oración. En mi caso es mientras Douglas menos participa, más grande es la acción de Dios. No yo, sino tú, Señor. Y entonces me paré al lado de ella y pasó eso. Nada más me fui, pasó mi proceso, Señor, me niego totalmente para que tú trabajes, Señor. Yo sé que tú eres creador, tú nos has hecho nuevas criaturas, yo sé que tú puedes crear un nuevo páncreas. Yo sé que tú puedes crear lo que sea, pero también sé, Señor, que es tu última palabra. Que no depende de mí, no es para que yo haga teatro, venga a recibir tu milagro, ni nada por el estilo, sino es entre tú y yo y ella. Y sobre todo, entre tú y ella. Y de ahí me fui. No supe más de la señora. Hasta que más o menos al año, yo estaba en mi iglesia predicando. Y entró una señora y se sentó. Y entonces, cuando estaba predicando, la señora levantó la mano. Qué raro que alguien levante la mano cuando uno predica. Pues no, es raro, pero en mi iglesia estás permitido levantar la mano cuando yo estoy predicando. Entonces levanta la mano y dice, sí, hermana, ¿tiene alguna pregunta? Le digo, no me estoy interrumpiendo el sermón, pero ¿tiene alguna pregunta? Y me dice, no, no se acuerda de mí, soy la señora nicaragüense. Me dieron 6 días. Y desde que usted se fue, me sentí como nueva. No sé lo que pasó, pero vinieron los doctores, me hicieron prueba, todo, y a las 2 semanas me dieron de alta. Tengo 1 año y estoy como nueva. No sé qué ha hecho. No sé, y dije, yo no he hecho nada. Si alguien ha hecho, es la conciencia de la presencia de Dios entre nosotros. Porque si tuviéramos conciencia todos hoy día que Dios está acá y está en ti, no tienes idea cuán grandes cosas veríamos. Si 2 o más se pusieran de acuerdo en algo, yo lo haré. Todo lo que atares en la tierra, yo lo ataré. Todo lo que desatares en la tierra, yo lo desataré. Desataríamos, hermanos, gobiernos. Desataríamos de todo. Pero el pensar igual es tan difícil, el ser uno es tan difícil, pero lo logramos cuando desarrollamos la conciencia de la presencia de Dios. Esa es una de las razones que enseño conciencia y la presencia de Dios. Que usted sea menos y Dios sea más. Y ni siquiera lo publique. Y si alguien se sana, no venga a decir que lloré y que hice y que le reprendí. No diga. Porque si está dando la gloria a usted, no se la está dando a Dios. ¿Qué es en silencio? Haga como la Virgen María, que veía todo lo que pasaba en su hijo y en silencio agradecía a Dios. ¿Sabes qué? Es el momento en que la iglesia debe dejar actuar a Dios. Debe comenzar a llevar a Dios a todas partes. Y ser consciente que lo lleva a Dios a todas partes. Porque si yo voy a un psychiatry ward, no entra Douglas, sino entra Dios. Cuando veo a un paciente, no es el doctor Johnson viendo al paciente. Es Dios poniendo en mi corazón. Y es más, miren, cada vez que tengo pacientes, le digo, Señor, tú conoces el cerebro, ¿qué es lo que tiene, por favor? Porque por más que lo he evaluado todo, no lo entiendo. Y en eso regreso y hay una pregunta que le hago y sale todo el problema que la persona tiene. A veces ni siquiera hablo, solamente los escucho. Pero usted tiene esa capacidad. Porque si usted es hijo de Dios, si usted ha confesado con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, usted ha sido sellado con el Espíritu Santo. Y Dios mora en usted. Dios mora en usted, pero no mora para que lo manifieste solamente en un templo, sino Dios mora en usted para que lo manifieste primeramente en su hogar. Porque una cosa es aleluya, aleluya, y en la casa a cada uno la suya. Es totalmente diferente. Pero cuando tu esposa, tus hijas, ven que lo que tú hablas acá es real y va de acuerdo, Dios va a comenzarte a guiarte, a llevarte donde personas. Va a hacer cosas grandes que ni te imaginas. Te va a presentar personas que ni te imaginas. Dios va a hacer algo grande contigo. Segundo capítulo. Una de las razones que yo enseño esto es porque he librado a muchos cristianos que son esclavos del pecado. Porque nosotros cuando venimos a la iglesia no venimos anunciando hoy día adulteré, no, hoy día vi pornografía, hoy día mentí a todo el mundo y hoy día he odiado a todos. No venimos diciendo eso. Pero hay muchos que callan y creen que si el pastor no lo sabe, pues ya nadie lo sabe, ¿no? Es como que el pastor es el acusete de Dios. O sea, le para diciendo cosas. Y creo que si él no lo sabe, no lo sabe. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Y en esto me he enfrentado a algo increíble. Han venido a mí pastores, líderes religiosos de diferentes denominaciones, de diferentes religiones que no son cristianas, han venido a verme a mí porque realmente han caído terriblemente. Y la mayoría de pastores y todo, han caído en vicios y en vicios de pornografía. Pero no se habla, o en vicios de lujuria, o en vicios de juego, y no se habla, pero hay una explicación clara. La vez pasada vino a mí, le estaba contando eso al pastor, un pastor que maneja una iglesia gigante. Maneja, es pastor de una iglesia gigante, administración, es algo increíble. Y este pastor, un día, su esposa en la noche, escuchó que había algo raro. Había una luz allá al fondo, en su cuarto. Y se levantó despacio y se acercó al pastor y vio que el pastor de esta iglesia, autor de libros y de todo, estaba viendo pornografía. Y le dijo, ¿qué? ¿Cómo es posible eso? Le dije, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que tú estés viendo eso después que hablas, has escrito de Jesús y de todo, de moral? Has expuesto delante del gobierno sobre moral. ¿Cómo puede ser que tú estés viendo eso? Y el hombre le dijo, no, perdóname. No, nada, perdón, yo voy a hablar con el asistente, el pastor asistente. Me dice, no, por favor, no hables con el pastor asistente. Lo que vamos a hacer es vamos a ponerle seguro a todas las computadoras, un lock a todas las computadoras, de tal manera que ya nunca pueda entrar y ya pueda vencer ese pequeño problema. No, era una adicción y fuerte. Y entonces le pusieron lock a todos. Al iPad, a la computadora, a todo. A lo único que no le pusieron lock fue al teléfono de la esposa. Y al día siguiente, cuando la esposa va a abrir su teléfono, encontró pornografía. O sea, él había utilizado el teléfono. Y entonces la esposa desesperada fue a hablar con el pastor asistente. Y el pastor asistente habló con el concilio. Y el concilio lo llamó. Y le dijo, en el concilio había un doctor que me conocía a mí. Y le dijo, mire, no vamos a despedirlo ni seguir eso si es que usted va a ver al doctor Jones. Entonces él vino a verme y vino a verme arrogante. Porque es un pastorzazo. Vino a verme arrogante. Y entonces yo le pregunté qué es lo que está pasando y él me contó todo lo que le he contado a ustedes, todo lo que he contado a ustedes. Por supuesto que no he dicho nombre, no he dicho dónde, no he dicho de qué país, no he dicho nada. Y como estoy dando como una clase, puedo contar más o menos variando, ¿no? Si le digo que era un puertorriqueño, es porque era hondureño. O sea, he podido no revelar nada, ¿no? Entonces, la persona se me acercó y me explicó todo esto, y cuando terminó, le dije, yo ya sé cuál es tu problema. Y entonces el pastor, todo arrogante, porque era un pastor exitoso, tremendo templazo, tremenda multitud que iba a verlo, que todo el mundo se moría por verlo, dije, tu problema es que tú no crees en Dios. El hombre me miró con una cara como me iba a matar. ¿Qué? ¿Que no creo en Dios? Le digo, no, me he equivocado. Tú crees en Dios, pero como los demonios, y mira, estás temblando. El hombre, ahí sí me quería matar. Le dije, tu problema no es que tú crees en Dios, pero no le crees a Dios. ¿Y cómo dices tú que no le creo a Dios? ¿Cómo dices tú que no le creo a Dios? Es bien sencillo, le digo, mira, mira lo que me has dicho tú, ¿ok? Tú me has dicho que tú estabas viendo pornografía, estabas solo, y vino tu esposa y te sentiste con vergüenza. O sea, en pocas palabras, tú no verías nunca pornografía delante de tu esposa. Y me dijo, sí, nunca vería. Y dime una cosa, ¿tú invitarías a tu copastor para ver pornografía? ¿Usted está loco? Ni siquiera se le ocurra. ¿O le diría al concilio, hoy día sábado, día de pornografía? ¿Usted le diría eso? Dice, oiga, usted se está burlando de mí, todo. No, es que lo que quiero que usted aprenda y ustedes aprendan es eso. Que usted no ve pornografía delante de su esposa. Usted no ve pornografía delante del copastor. Usted no ve pornografía delante del concilio. Pero sí ve pornografía en alguien que es santo y más grande, y es Dios. Porque si usted es cristiano, Dios mora en usted. Dios está en usted. Usted no le puede decir, Dios, tápate los ojos que voy a ver pornografía. Dios, mira para allá que voy a adulterar con la morena. No puede. Dios, ni respire porque voy a fumar. No puede. Pero eso es porque usted ha perdido la conciencia de la presencia de Dios en su vida y cree que Dios no está. Cree que mientras los de la iglesia no lo miren o mientras que no sepa su esposa, está bien. Pero eso no he entendido, eso no es cristiano. Cristiano es alguien que sabe que Dios mora en él. ¿Y dónde va? Dios va con él. Y esa es la conciencia y la presencia. Y la mayoría de cristianos han perdido la conciencia de la presencia. ¿Cómo se recupera la conciencia, la presencia de Dios? ¿Cómo se puede recuperar? ¿Cómo puedo yo tener esa conciencia que usted dice que entró al hospital y sabía que Dios, que entró al mercado y sabía que Dios estaba con usted y estaba todo? Un día un colega mío me dijo, caramba Douglas, lo que tú predicas es como esquizofrenia, ¿no? Es como tener a alguien adentro, es esquizofrenia. Pero no, es algo más bello, es como ponerse el yugo. Y estar siempre con Jesús, donde tú no piensas, sino Él piensa por ti. Donde tú no te preocupas por la iglesia, porque Él dijo, yo edificaré mi iglesia. No tienes que hacer ni estrategia, ni que hoy día bingo y mañana un dancecito. No tienes que hacer nada, sino realmente Él. Y Él te va a llevar de paso a paso. Entonces hoy día vamos a empezar esto. Por favor, no se pierda porque vamos a hablar de la familia. Vamos a hablar de cómo tratar con tus hijos. Vamos a hablar de tu matrimonio y lo importante que es tu matrimonio. Y cómo puedes cambiar el error que has cometido. No estoy bromeando. Ahora les voy a dar un tiempito, puede ser. Les doy un tiempo y regresamos y hacemos cómo desarrollar la conciencia y la presencia de Dios. ¿Está bien? ¿Cuántos quieren aprender eso, la verdad?